Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Juan Ferrari.
¿Qué tal?
Ferrari,
¿cómo les va?
Muchos Ferraris.
Sí, seguimos con los Ferraris y ahora nos metemos en el mundo documental. En las noticias solamente traigo una que tiene que ver con Netflix, Scorsese y Dylan, porque vamos a seguir hablando.
¿Era todo mentira o era todo verdad? No, lo que mandaste ayer es espectacular.
Es espectacular.
¿Lo viste? Es... Mandó un diálogo entre Dylan, aparece Tom Waits y Popeye.
¡Oh, sí, sí, no, lo había visto!
Eso es Cavalcade of Cartoon Comedy, la cabalgata de los dibujos animados, una serie de cortos creado por Seth MacFarlane, el de Padre de Familia, sí, claro. El de Ted, la película
sí,
Ted,
claro.
Que recontra vale la pena que lo busquen. Yo lo tengo en DVD, pero no se consigue como en YouTube. Hay algunos cortos, ajá, no en la película entera, son buenísimos y ese de Dylan es espectacular.
Entre esos está el día que el coyote caza al correcamino. Finalmente.
Ese se hizo aparte.
Ah,
no
okay,
está en ese.
No está
pero
en
ese
serie.
Está el que Mario Bros. Vence a Koopa y le empieza a pedir unos favores a la princesa y la princesa le dice: pará. Pues yo llegué hasta acá, le dice: después de matar
todo.
Bueno, pará, ¿qué piensa que me voy a entregar así nomás? Le dice la princesa.
Tom Waits.
Tom Waits.
Bob Dylan.
Popeye.
Y abajo está el subtitulado.
Así dos minutos.
Bueno,
de los creadores de I Am Groot.
Lo que quería mencionar de. No quería meterme en la polémica esta de si el documental de Dylan tiene momentos ficcionados.
Es verdad,
o no.
Mentira. Salieron a desmentir lo de Sharon Stone, que presta testimonio y cuenta toda una historia, fue parte de la gira y alguien dice que es mentira.
Lo que les puedo decir es que si ahora ponen Rolling Thunder View, que es este documental que estrenó Netflix hace una semana y media, lo que van a encontrar es todas las bajadas de las notas dicen: el documental de Martin Scorsese. Con toques ficcionados, ¿entendés? Como con momentos de ficción. Todos lo aclaran así ahora, porque de hecho Netflix ya avisó que va a ser el documental que va a mandar a los Oscars. Va a ser el documental que ellos van a... Claro, ellos van a proponer, como dentro de las nominaciones, que el documental, al igual que...
Y Dylan gana premio.
No entiendo
premio.
Bien cómo funciona eso, premio. Pero como Argentina manda una película a competir, se ve que las distribuidoras tienen que tener una preclasificación donde cada una manda
su
documental.
No, pero claro, bueno, no puede mandar 3.000 documentales.
Dylan gana premios, Scorsese gana premios también. O sea, se junta
Dylan,
una...
Dylan, premio claro. Nobel. Sí, de, claro. La música ganó todo y ahora le empezó a dar por fuera la música. Así que salió el Nobel, que salga el Oscar.
Sí,
también.
De hecho el documental no tiene una canción original pensada para el documental, que yo creo que si no estaría nominado de cajón tenerlo a Dylan ahí tocando en vivo. Pero
es un poco largo, una contra.
La cuestión es que en las notas estas, cuando cuentan que Netflix va a mandar el documental a los Oscars, lo que dice es: y se permite que tenga elementos de ficción, insiste sobre la idea esta de que hay algunas partes que son
¿cuál es
ficcionadas?
El elemento de ficción, quiero que me
cuente. No, bueno, lo que dicen en un montón de notas es que parte del relato de lo que se cuenta no pasó como dicen que se cuenta. O sea,
bueno, si, pero eso se llama chimi.
Se llama documental.
Exacto.
Y me parece que es necesario para mejorar cualquier historia.
Y se lo destacan en Scorsese,
claro.
Se lo destacan porque lo que dicen en líneas generales es que la gira no estuvo buena. Que la gira esta, Rolling Thunder, no fue una gira.
Por eso, el documental de la gira siempre va a estar mejor que la gira. Y ya dijimos acá, después de una gran gira, en vez de sacarme el show de la gira que hicieron, claro, mostrame el documental.
Yo lo que siento en mi teoría es que si Dylan es un amargo, quizás generó muy pocos momentos por fuera de sus subidas al escenario.
Uh-huh.
Entonces Scorsese ahí es donde dijo: tengo la pata flaca, la pata chueca acá.
Claro.
En que el chabón no me daba mucho.
Tenía 8 o 10 notas de personajes tremendos.
Exacto.
Y eso le daba valor.
Pero bueno, la cuestión es que Netflix ya dijo que Scorsese, Dylan y la N Roja van con este documental para tratar de llegar a ganar un Oscar a mejor
documental. Sí, partes ficcionadas se las banco. Y me parece que le suma mucho el testimonio de Berta Dylan, esta señora en la que se ha convertido Bob en los últimos años. Que...
El último
testimonio.
Sí,
tengo muchas ganas de escuchar una entrevista con Jacob, su hijo, ahora, porque me da la sensación de que no habla así. De que no habla como el padre, que no envejece así.
No tiene
bueno,
por qué
pero
hablar igual.
Decís que va a terminar
Jacob
así.
Jacob tiene mucha onda, padre.
Jacob tiene mucha onda. Dylan tiene otro hijo.
Ajá.
Atentos con este dato. A mí me gustan mucho los datos familiares.
Dylan.
El otro Dylan es el director de American Pie, de la segunda American Pie.
Mira,
clarísimo que el hijo de Bob Dylan dirija la segunda versión de American Pie, la American Pie 2.
La mala.
Sí, claro.
Quiero saber qué opina sobre esa película, Bob
Dylan.
No la vi. Bueno, vamos a meternos con las recomendaciones. Traigo dos documentales. Uno es de Netflix, el otro es de HBO. De hecho, se estrenó ayer. Y arranquemos por ahí. Se llama Wig. Y cuenta una historia que, apoyada en un montón de material de archivo, me pareció muy interesante para ese fin que tiene el documental, que es hacer una radiografía de la época. Acá nos vamos a ir a 1984, donde un grupo de drag queens iba a un boliche que se llamaba Pyramid Club. Esto quedaba en el East Village de Nueva York. Y lo que pasaba en este bar es que a las 3 de la mañana los rajaban a todos, como diciendo, muchachos, la actividad nocturna se terminó. Y ellos salían de ahí con ganas de seguir la fiesta y se iban al Tompkins Square Park, que es un parque de estos de los que hay muchos en Nueva York, pero que este tiene una particularidad que tiene como un mini anfiteatro. Tiene como un teatrito así al aire libre, obviamente, como si les dijeran el Parque Centenario, sí. esa estructura que hay. Entonces iban y empezaban la joda a las 3, 4 de la mañana y eso se hacía de día y ellas seguían haciendo distintos shows, ponían música, bailaban. Esa historia, que arranca así con ese germen tan chiquito, terminó construyendo lo que se llamó Wigstock, que era como una especie de Gustock, pero de las drag, y un evento que cada año crecía más y que lo que hacía era juntar a la comunidad LGBT y lo que traía era que cada vez drags de distintas ciudades se acercaran a este evento, y este evento se hizo de corrido hasta el año 2001. En el 2001 hubo un parate por distintas situaciones que las van a ver en el documental, y se vuelve a hacer en el 2018. Entonces el documental que dirige Chris Mulcarrell, que es el mismo que hizo el documental de Lady Gaga, que está en Netflix, el 5'2", lo que hace es, y el productor es Neil Patrick Harris, que quizás lo tienen de conducir unos cuanta entrega de Oscars, sí, el rubiecito sí, sí. de los musicales. Sí. Él es el productor, el director
de
es...
¿De Perdida es o no?
El de Perdida, exactamente.
Scott. Y también nombraste a Seth MacFarlane, el que hizo la película Mil Maneras de Morir en el Oeste.
Bueno, mira, había un montón de referencias para Neil Patrick Harris, que es el productor de este documental, que lo que cuenta es la historia de Lady Bunny. Lady Bunny es la creadora de Wigstock y de cómo es el armado de este nuevo festival en el 2018, donde la relación con los drag queens es muy distinta a lo que pasaba en la década del 80. Y eso es lo más interesante que tiene el documental, porque en algún momento durante la década del 80, con también la epidemia del SIDA, la historia que tenían para contar estas drag queen era muy distinta a la que es ahora, donde hay, por ejemplo, un programa de televisión que se llama RuPaul Drag Race, no sé si lo vieron, sí, claro, en algún momento. Es un reality donde compiten distintas drag queen y está RuPaul, que de hecho era como es la frenemy de Lady Bunny, o sea, eran como muy amigas cuando arrancaron juntas y después se separaron y son una especie de Boca River ahora, ajá, que están peleadas, y esta es malísima, le tira con de todo a RuPaul en estos eventos.
RuPaul tiene un par de hits de pop, sí, de música pop.
Con Elton John, ¿no?
Con Elton John, Don't Go Breaking My Heart, claro. Y antes hizo You Better Work, y es como un ícono.
Es muy interesante ver el desarrollo del crecimiento del festival, cómo de repente un año Debbie Harry de Blondie se interesa en el festival y va a cantar para el evento, y cómo algo que era muy chiquitito, que era salir de un boliche e ir a un parque a pasarla bien, termina en un festival recontra mega grande con marcas y todo, pero que en el medio hay una historia para contar de sobrevivientes, de personas, claro, que a sí. lo largo de 30 años trataron de pasarla bien y muchas veces tuvieron que sobrevivir a la violencia, a la discriminación, a un montón de cosas. Así que Wig, que significa peluca en inglés, es el documental que estrenó ayer HBO, que se puede ver en HBO Go también y en algún link que vamos a dejar en @losdocumentjuanes sobre la historia de Wig.
A favor que vuelva peluca como apodo. Me gustaba.
Sí, es bueno. Buen apodo. Buen apodo. En el fútbol se usaba bastante.
¿Y dónde se ve Juanes?
Este se ve en HBO. En HBO Go, okay. Lo pueden ver. O ahora en @losdocumentjuanes vamos a dejar un link porque ya estaba circulando el documental, pero recién ayer se estrenó en la televisión. El otro recomendado de hoy me encantó y me parece que a vos, Matías, te va a gustar en a particular ver. Porque nos vamos a meter nuevamente en una serie documental. Después de haber hablado de Killer Ratings y de esta
serie. Estoy metidísimo con la serie de documentales.
Bueno, esta se estrenó a mediados de mayo y a mí me habían llegado mensajes de, che, ¿la viste? Porque está buenísima. Y la verdad que entre tantas cosas uno no podía encarar. De hecho, solamente vi el capítulo 1 y si bien puedo contar un poco de qué va la historia, siento que no voy a poder contar realmente todo lo que tiene para mostrar la serie. La serie se llama 1994, transcurre en México y cuenta la historia de Luis Donaldo Colosio. Luis Donaldo Colosio fue, sí, de hecho todo el tiempo durante el documental hablan de Luis Donaldo, ¿no? Porque Luis Donaldo, y siento que estoy en una novela,
sí,
porque
Donaldo
es el primer y el segundo nombre. Luis Donaldo Colosio fue candidato a la presidencia del PRI en el año 1994, fue un tipo que desde el 88, después de haber estudiado en Oxford hasta el 94, fue primero el presidente del partido del PRI y después trabajó junto a Salinas, que fue el presidente de todos esos años, en distintas facetas. En algún momento fue su asesor, después pasó a la Secretaría de Desarrollo Social y fue creciendo políticamente hasta convertirse en el candidato que lo iba a suceder, en el posible candidato en elecciones. Pero lo que pasó con Luis Donaldo Colosio es que le pegaron un tiro en la cabeza en el medio de un acto político en el cual él se estaba presentando.
Re patrón del mal, el asesinato del candidato político opositor.
El 94 fue un año de muchísima violencia política en México, muy muy fuerte. Esto también incluye al movimiento zapatista. Desde el 2006 que el subcomandante Marcos no daba una nota y la da para este documental, que es producción de Vice, Vice Latinoamérica, un grupo de periodistas que siempre está bueno chequear cuando hacen algo, porque realmente está buenísimo cómo mezcla el material de archivo de la época entre el 88 y el 94. Están las imágenes en concreto de esto que les digo, de el tipo
está en, un acto político
y una persona que se le acerca y directamente le dispara una, un arma en
no
la
me acuerdo sien. El nombre del candidato colombiano que fue asesinado, que aparece en el
patrón del mal, claro.
En el patrón del mal, y bueno, y hay otro, bueno, Bolsonaro y ahora Lula, que sembró dudas sobre el atentado, pero atentado en medio de un acto, ya no digo un político.
Exacto, lo interesante de 1994 es, por lo menos en el capítulo 1, que se llama El sucesor, es que empieza a plantear esta historia y lo que necesita es mostrar quién era Luis Donaldo Colosio. Y lo más interesante es que cuenta que, si bien él era parte del PRI, él entendía que el sistema político no estaba funcionando como debería funcionar. Desde los ideales de Luis Donaldo Colosio, lo que decía era: Salinas, mi presidente y de mi partido, ganó rara las elecciones en el 88. O sea, hubo un montón de desaparición de urnas con votos, mucha gente muerta que de repente votó. Entonces, esos actos de corrupción estaban muy relacionados con el PRI y él entendía que quizás una de las maneras de empezar a cambiar el sistema político era que alguna vez el PRI pierda.
Claro.
Entonces, a partir de ahí, obviamente se ganó muchísimos enemigos y es lo que trata de mostrarte el principio de 1994, cuando el tipo, de todas maneras, a fuerza de trabajo, o así por lo menos te muestra el documental, crece en su carrera política y se convierte en el candidato a suceder. Y de hecho lo que dicen es que hubiese sido el presidente de México, muchísima gente lo quería votar, pero fue asesinado. Así que 1994 es el segundo documental, es una serie de 5 episodios de 45 minutos cada uno. Les puedo asegurar que está muy bien hecha y algo que me gustó y que por lo general no destaco es la música. Todo ese material de archivo, que tiene una imagen medio fea por lo, no sé, la década del 80 o porque no tiene la mejor calidad, está muy bien musicalizada. Entonces vos lo ves...
¿Con música mexicana?
Con una música incidental que hizo alguien para la serie. Te das cuenta en momentos donde el tipo está jurando como presidente del partido o eso, y lo que escuchás de fondo te mete mucho en el clima político de la época. Así que me gustó muchísimo, se llama 1994. Al que quiera algo un poco más festivo, tiene Wig, este documental sobre el origen de Wigstock y de Lady Bunny, su creadora. Y al que quiera algo un poco más denso y con historia de la política en México, 1994 en Netflix.
Y sigue estando, por supuesto, en la plataforma Killer Rating, que es raro el nombre que le pusieron, porque no te remite a nada de lo que yo te contaría para que lo veas, ¿no? Claro. Un político en Manaos, mano dura. Lo que pasa que creo que lo que más prendió fue la idea de cada vez que había un asesinato, llegaba primero la cámara de Firme Junto al Pueblo, de Canal Libre, porque estaban involucrados con los asesinatos y eran para levantar el rating. Esa fue la noticia que prendió en el mundo entero, en Estados Unidos, en Francia, en Argentina, y que le dio trascendencia y visibilidad, era eso.
Pero no es solo
estaban involucrados en asesinatos para subir el rating. No, esa es una manera de contarlo en dos palabras, que no refleja todo lo que tiene este candidato en Manaos. Y una historia real.
Wallace de Sousa,
que vi los 5 capítulos, vi los primeros 4, muy bien te manipula la serie, te va llevando y vos siempre tenés la duda de ¿será verdad, no será verdad? ¿Es una acusación falsa? ¿Es verdadera? Parece verdadera, pero mostrame una prueba más. Y el último capítulo narra un hecho que ahí me lo acordé. Que ahí dije, me acordé cuando estábamos acá en Argentina y le dimos bola y lo mencionamos y hablamos. Porque es una guerra dentro de un penal en Manaos que fue inolvidable realmente.
No es para abrir un debate, pero el otro día alguien me escribió diciendo ¿por qué hacen tantas series documentales cuando se puede contar en una hora y media de película?
No sé.
A mí no me gusta cuando son 10, 12 capítulos de una hora cada uno. No. Me parece, salvo Making a Murder.
No, la de Vietnam, no la puedo ni empezar a ver. 10 capítulos de una hora y media.
Cuando son
10 películas de hora y media.
Esta que conté hoy, 1994, 5 capítulos de 45 minutos, si están bien llevados.
Chernobyl, me parece. perfecto.
Pero era ficción.
Claro, pero ahí tiene
parecía
como todos los elementos de ficción.
Claro, pero... bueno, no está bien, pero digo, serio, a ese formato, digo, que puede ser con documental.
Sí, además siento
más
como...
una miniserie.
Claro, exacto. Y a diferencia de esta cuestión que nos pasa con la serie de ficción de, uy, tengo que ver lo próximo, yo me las voy dosificando. Como que entiendo que esta puedo ver un capítulo y a la semana arrancar otro. No es necesario hacer la maratón del atracón de la
lo
serie.
Lo que es clarísimo es que la verdad o la realidad es lo que mueve. Yo estoy viendo la de Versace, por ejemplo, sin apuro, veo uno cada tanto, pero también es como Chernobyl. A veces decís, no, me tengo que acordar que no era un documental, es una serie, son actores.
Bueno,
Chernobyl, en varios momentos viendo Chernobyl, tenés que pensar que es una ficción porque parece medio documentalosa.
Sobre todo porque son temas que alguna vez nos llegaron por las noticias, por algo, pero en el medio decís, pero yo sé de esto y toco muy de oído. O sea, la política en México, yo ya sé que hubo violencia mil veces, pero nunca vi que hubo un candidato que le pegaron un tiro en la sien. Así que realmente vale la pena que lo busque en 1994.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.